Solamente me gustaban las mujeres bonitas, de cara y de cuerpo. Podían ser ignorantes, idiotas, pero si eran bonitas, me gustaban. Mi novia Ingrid era así, linda, tonta, delgada, pesaba 45 kilos, perfecta como una de esas figuritas que giran sobre una caja de música. Yo la levantaba sosteniéndola del trasero, ella me rodeaba la cintura con las piernas, me abrazaba como una sanguijuela. Siempre empezábamos así a hacer el amor. Olvidé decir que soy muy católico. Fui al confesionario, le dije al cura, «Señor cura, solamente me gustan las mujeres bonitas, ¿eso es pecado?». Él guardó silencio, hasta pensé que se había ido. No lograba ver bien el interior del confesionario, el escalón que nos separaba lo impedía, pero no dejé de pensar que podía verme. E hice una cara contrita de pecador arrepentido. Después de algún tiempo empecé a ponerme nervioso y pregunté, «Señor cura, ¿está usted ahí?». «Sí», respondió él. No reconocí la voz, debía ser un cura nuevo. Yo me confesaba todos los meses y conocía la voz de los curas que me atendían. Siempre me ordenaban rezar algunos Padres Nuestros y Ave Marías antes de absolverme. «¿Es pecado que solo me gustan las mujeres bonitas?», repetí. Durante un buen tiempo el cura siguió guardando silencio. Después dijo, «Hijo mío, el pecado es una transgresión de la ley o de un precepto religioso. No hay un mandamiento que hable de eso». «Señor cura, discúlpeme, pero leí en Tomás de Aquino que los pecados capitales son la vanidad, la avaricia, envidia, ira, lujuria, gula, asedia». «¿Asedia?». Cuando leí esa palabra, señor cura, tuve que consultar en el diccionario para descubrir que asedia era pereza. Me reí al decir eso, pero del otro lado no obtuve respuesta. Inquieto por el silencio del reverendo, me olvidé de Tomás de Aquino. Permanecimos los dos callados. Parecía cosa de locos. Rompí el silencio. «Señor cura, ¿el hecho de que solo me gusten las mujeres bonitas no es un indicio de lujuria?». «Tal vez», dijo el cura, y creí oír un leve suspiro que venía de su lado. Insistí. Un pensador ateo, cuyo nombre olvidé, dijo que fue el miedo cristiano a la carne lo que hizo de la lujuria un pecado mortal. Más silencio del otro lado del confesionario. «¿Por qué solo me gustan las mujeres bonitas?». Yo mismo me respondí, «Para hacer el amor. Mi amante para mí es apenas un cuerpo, lengua, orificios. Eso tiene que ser pecado». «Hijo mío», dijo el padre, «modera tu lenguaje, estamos en la casa de Dios». «Discúlpeme», dije. El cura permaneció callado un tiempo más y después dijo, «Hijo mío, para obtener el perdón y purificarte de tus pecados debes rezar un rosario completo. Puedes irte». Me fui a casa, hice la señal de la cruz, recé el credo. Después de un Padre Nuestro, tres Ave Marías, una Gloria, y después de cada rezo, recitaba la oración pedida por la Virgen María en Fátima. «Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, librándonos del fuego del infierno, llevad nuestras almas al cielo y socorred, ante todo, a los que más precisen de tu misericordia». Finalmente recé otros dos Padres Nuestros y terminé con una Salve María, todo en voz alta. Cuando terminé, sentí que estaba perdonado y me fui a la cama. No pude dormir. No estaba perdonado. Sabía que solo estaría perdonado cuando enamorara a una mujer fea. Pero al contrario de lo que piensa la mayoría de las personas, conseguir a una mujer fea es más difícil que conseguir a una bonita. Ciertas feas sublimaron el deseo, se escudaron obsesivamente en variadas obsesiones. Otras lo excluyeron del campo de la conciencia. Todas se defienden con razones que juzgan acordes con el comportamiento que adoptaron, sin advertir el verdadero motivo. Son feas. Ningún hombre se interesa en ellas. ¿A qué lugares van las mujeres feas? A la iglesia, por ejemplo. Me restaba imaginar en qué día y horario preferían rezar las feas. Elegí el domingo y examinar todas las misas de ese día. La iglesia que elegí celebraba la primera misa a las 6 de la mañana. Estudié a todas las mujeres de ese horario. No encontré una sola que sirviera a mis propósitos. Todas eran feas y también viejas. Cortejar a una mujer fea y vieja era una penitencia que ni en tiempos de la Inquisición sería impuesta al peor de los pecadores. Mi frustración iba creciendo misa tras misa, hasta que en la misa de mediodía encontré a una mujer que tal vez fuera la adecuada. Debía tener unos 30 años, gordita, sin cuello, totalmente asimétrica. Me le acerqué junto a la fuente de agua bendita. Mientras me bendecía, le dije: es la primera vez que vengo a misa de 12. Siempre vengo a las 6 de la mañana. A esa hora estoy durmiendo, respondió ella. Lo que más me gusta en la vida es dormir. Ay, suspiré, ojalá pudiera decir lo mismo. Yo duermo muy mal. Bueno, debe tener algún peso en la conciencia, dijo ella sonriendo. Sus dientes eran oscuros. Sin duda, fumaba mucho. Caminamos. ¿Puedo encender un cigarrillo?, preguntó ella. Claro, respondí. Fumé mucho tiempo, pero lo dejé. Después de leer artículos y estadísticas médicas que demostraban que el cigarrillo es un veneno. Como todo ex fumador y ex vicioso de algo, no dejo pasar la oportunidad de hablar mal de mi antiguo vicio. Ya lo sé, dijo ella, pero si dejo el cigarrillo voy a engordar terriblemente. Al oírle decir eso, tuve la certidumbre de haber encontrado a la mujer que buscaba. Poseía al menos un cierto grado de vanidad, y esto, dadas las circunstancias, hacía de ella la mujer ideal. Además de ser un pecado, la vanidad es, de todos los riesgos, el que hace a la mujer más vulnerable. Puede ella resistirse a la gula evitando comer papas fritas, a la avaricia pagándole más a la criada, a la envidia reconociendo el éxito de la operación plástica de su amiga, a la pereza comprando un despertador ruidoso para despertar más temprano, a la lujuria huyendo a la iglesia. Pero nadie se resiste a la vanidad. Y la vanidad conduce a los otros pecados. Y el primero de ellos es la lujuria. Su nombre era Joana. La llevé hasta la puerta de su casa, distante unos 15 minutos de la iglesia. No lo invito a tomar un café porque tuve un problema con mi cocina y siendo hoy domingo no tengo a nadie que pueda arreglarla. Yo soy capaz de arreglar cualquier cocina, dije. ¿Quiere que arregle la suya? Ay, sería estupendo, respondió ella. La cocina tenía 4 parrillas y un horno. Para ser sincero, no sé nada sobre cocinas. Situado frente al artefacto, me dediqué a apretar botones, torcer cosas, acercando mi nariz a las bocas de gas. Al cabo de un rato dije que para arreglar la cocina necesitaba cierta pieza, un calibrador. Era una buena palabra, ¿no? Calibrador. De uso múltiple. Como esos detergentes que anuncian en la televisión. Ay, bueno, me parece que no tendrá su café, dijo ella. Estaba nerviosa. Con un hombre dentro de su casa, sin saber a ciencia cierta cómo se comportaría y cómo lo haría ella misma en una emergencia. Yo sabía que mi tarea inicial era ganarme su confianza. Hice mi primera comunión a los 7, ¿y vos? A los 8, respondió. ¿No querés sentarte? Me senté en una silla, ella en el sofá. Le conté entonces que mi madre me había comprado un trajecito blanco con una cinta en el brazo, blanca y dorada. Fue una experiencia inolvidable. Recibir a Jesucristo sacramentado, dije. Mis padres sabían que la primera comunión debe recibirse cuando se comienza a tener uso de razón. Pero yo, a pesar de tener solo 7 años, era un chico muy sensato y lo sigo siendo hasta hoy. Responsable. Confiable. No me acuerdo muy bien de mi primera comunión, dijo ella. Creo que la hice con un grupo de niñas del colegio. Miré mi reloj, me paré. Tengo un compromiso dentro de una hora, dije. Discúlpame no haber arreglado tu cocina. No te preocupes. ¿A qué hora vas a misa el domingo? A la misma de hoy, respondí. Bueno, nos vemos allá, ¿te parece? Claro, aseguré. Me despedí formalmente, nada de besitos en la mejilla, aunque ella había acercado su rostro para recibirlos. Al domingo siguiente nos encontramos de nuevo. Joana se había arreglado muy cuidadosamente para impresionarme. Las ropas bellas funcionan con las mujeres bonitas. Las feas quedan todavía más feas cuando se adornan. La invité a almorzar. Ella se limitó a una ensalada de lechuga y tomate. Tengo que perder unos cuantos kilitos. Qué bien, se estaba preparando para mí. Me preguntó si tenía algún compromiso, una novia. Casado ya sabía que no era porque no veía ninguna alianza en mi dedo. Le dije que no tenía a nadie, que aquella era la primera vez que iba a un restaurante con una mujer. ¿Y con un hombre? Preguntó ella con cierto pánico en la voz. Una súbita sospecha sobre mis inclinaciones sexuales debía haber crepitado en su cabeza. Para disipar esa duda respondí, con nadie. Hace tiempo tuve una novia, pero a ella le gustaba cocinar para mí y comíamos en su casa o en la mía. ¿Y cocinaba bien? Muy bien, respondí. Yo también sé cocinar, dijo Joana. Un día de estos voy a preparar un plato para vos. Eso tardó otros 15 días, es decir, otras 2 misas, después de las cuales siempre la acompañaba hasta su casa. Joana estaba adelgazando, lo que la tornaba aún más asimétrica. Las partes de su cuerpo, tórax, cuello, brazos, piernas, abdomen, quedaron todavía más desproporcionadas. Una noche soñé con ella y en el sueño era una especie de grillo o cigarra, uno de esos insectos que se mueven de manera desarticulada. La cena que Johanna preparó en mi honor estaba deliciosa. Ella casi no comió, pero tomó bastante vino. Tomamos 2 botellas de vino portugués. Ella fue la que tomó más. Después fuimos a la sala donde nos sentamos. Ella en el sofá, yo en la silla. Johanna encendió un cigarrillo. Rápidamente se levantó y dijo: abrázame. Le di un abrazo largo y estrecho. Después ella volvió al sofá, yo me quedé donde estaba. Me puse a mirar su cara, los labios con un leve toque de carmín, pensando si lograría hacerle el amor. Tal vez no me excitase, cosa que nunca me ha sucedido, ni a nadie en mi familia. Cuando llegara el momento le diría que era muy tímido y tenía que apagar por completo la luz del cuarto. Cené en su casa 4 veces. En la última sucedió. Ella, más embriagada que nunca, me dijo que quería ser mía. Me tomó de la mano y me llevó a su alcoba. Tenía que ser en una oscuridad total. Le dije: soy tímido. Nos desnudamos en la oscuridad y nos tendimos en la cama. Pensé en Ingrid, en las cosas que hacíamos en la cama, y ahí me excité. Cuando eso pasó, ni se me vino a la mente un preservativo. Tenía que aprovechar mientras mi instrumento estaba en condiciones. Lo hice. Estaba oscuro, pero aún así cerré los ojos porque Johanna empezó a gemir y a besarme en la boca. Temí que mis ojos se habituaran en las sombras a ver su cara. Después de algún tiempo, no necesité pensar en Ingrid. Johanna era jugosa, caliente, húmeda. Prolongué lo más que pude el placer. Ella gozó con un ardor tan ardiente, lanzó un grito tan agudo que perdí el control y gocé también. Confieso que fue una de las mejores noches de mi vida. Me salvaste, dije. Ya no soy un pecador. Johanna no respondió. Encendí la luz para agradecerle esa bendición. A mi lado, Johanna, pálida, inmóvil, no respiraba ni se movía. Estaba muerta. Besé con cariño su rostro, finalmente bonito y feliz. Yo estaba a salvo. Había dado felicidad y belleza eterna a una buena mujer. Johanna, Rubén Fonseca.